Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tus palabras me fueron por gozo y alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí. Bienvenidos a la mesa del Señor y participemos del pan de la palabra de Dios. Esta es la Universidad Bíblica del Aire.
Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos tu perdón, que tu Espíritu venga aquí a llenar este lugar, que la sangre de Cristo pueda limpiar nuestro corazón.
¿Qué tal, hermanos y amigos? Desde aquí, su programa de la Universidad Bíblica del Aire, les saludamos en el amor de Cristo, deseando que su gracia, su paz y su bendición les acompañe. Bienvenidos al inicio de una nueva semana de estudio para este, el segundo ciclo trimestral de este año 2025. Y como ya hemos visto, en las pasadas 6 semanas estamos analizando el tema general de cómo estudiar la profecía bíblica. Y definitivamente que este es un tema crucial en nuestro ejercicio de cómo leer, interpretar y aplicar los mensajes proféticos que encontramos a través de toda la Sagrada Escritura, la Santa Biblia. Como ya hemos visto, iniciando con el Génesis hasta concluir con el Apocalipsis, la profecía deja su huella en cada uno de los libros que componen la Biblia. Hemos corroborado, por ejemplo, que el Génesis viene siendo el fundamento para nosotros poder entender de forma más ampliada cómo Dios se ha revelado al hombre, en particular después de la caída de nuestros primeros padres en el pecado. Por eso, el autor de esta lección considera que el Génesis contiene el principio de la primera mención. En otras palabras, todos los temas importantes de la Biblia se originan allá en el Génesis, y por inspiración, los demás escritores elaboran y amplían lo que encontramos por primera vez señalado en ese primer libro, cuyo título es El Principio. Y una vez más, para nosotros, sus moderadores, el profesor Juan Valera y el pastor Javier Díaz, es un gusto siempre el que podamos cada semana desarrollar la serie de temas, esta vez en torno a la comprensión de la profecía. Gracias a todos ustedes por su fiel y consecuente sintonía. Así que les damos la bienvenida a la lección número 7, que promete ser sumamente interesante. Como muy bien se ha indicado, el trono de Dios es el centro de control del universo. Los querubines son los seres más cercanos a él, y estos comandan las legiones de ángeles. Desde que el pecado entró en nuestro mundo, los querubines han desempeñado un papel muy importante en la relación de Dios con la humanidad. Y es ahí donde entra en juego la profecía, que gracias a ella se descubre el velo que nos permite ver el mundo invisible que viene a ser inaccesible para nosotros. Así que esta semana nos vamos a adentrar más en esa visión que encontramos en los profetas del Antiguo Testamento como en el Nuevo, en torno al trono de Dios en el cielo. En fin, El derecho de Dios a gobernar el universo se basa en su posición como creador de todas las cosas y también, por supuesto, de su carácter. A través de la revelación, cuando descubrimos el carácter justo de Dios, entonces comenzamos a entender cómo y por qué los seres humanos pecadores carecemos de su gloria. Bien, hermanos y amigos, con estas palabras introductorias, otra vez, gracias por acompañarnos. Gracias también damos por los medios que nos permiten llegar ante ustedes cada semana, nuestras radioemisoras hermanas en Puerto Rico, en Venezuela, en La Paz, Bolivia, en la ciudad de Toluca, México, y más allá a través del Internet. Que Dios bendiga estos medios de comunicación. Bien, y en este momento dejo con nosotros a mi colega y hermano, al profesor Valera, para que nos dé su saludo acostumbrado y para que por favor nos dirija en una palabra de oración. ¿Cómo estás, profesor? ¿Listos para iniciar esta nueva jornada? Bendiciones para ti y para nuestra querida radioaudiencia.
Amén, Pastor Díaz. Un saludo cordial y cristiano a todos nuestros queridos radioescuchas que una vez más se congregan con nosotros en este su espacio radiofónico para estudiar la palabra de Dios. No estamos estudiando cualquier libro, no estamos estudiando geometría o castellano, estamos estudiando la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene el poder de cambiar vidas, de transformar corazones, de alinear nuestras perspectivas con las perspectivas divinas. Es por eso que es tan importante dedicar tiempo para acercarnos a la palabra de Dios, para encontrar en ella luz, para encontrar en ella consuelo y dirección en medio de este mundo de tinieblas. Cada día hay más mensajes encontrados, mensajes de confusión. Sin embargo, la palabra de Dios seguirá siendo nuestro más firme fundamento. Los invito a orar. Amoroso Padre Celestial, en el nombre de Jesús ponemos nuestras vidas en tus manos. Guíanos, Señor, al abrir tu santa palabra. Condúcenos siempre, Señor, a toda verdad. Nos encomendamos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén.
Amén. Gracias, profesor. Listos, hermanos y amigos, para iniciar con nuestro análisis introductorio de la lección número 7, titulada Fundamentos de la Profecía. El pensamiento rector para memorizar durante esta semana nos viene de Isaías 6:8, donde el profeta nos dice: Después oí la voz del Señor que dijo: ¿A quién enviaré y quién irá de nuestra parte? Entonces respondí: Aquí estoy, envíame a mí. Ciertamente que es llamativo la manera en que el Señor se les reveló al profeta Isaías en esta visión. Ahora bien, podemos observar que esto luce como un diálogo o una conversación entre Dios y el profeta. El autor de esta lección nos cuenta que hace años una iglesia decidió renovar un antiguo sótano a fin de que sirviera como un espacio para la confraternización o salón de actos sociales. Una de las primeras cosas que hicieron fue instalar nuevas luces con la esperanza de que el lugar luciera mejor. Sin embargo, la nueva iluminación le daba peor aspecto porque revelaba las imperfecciones que antes pasaban inadvertidas. Y aquí en el caso del profeta Isaías, que tuvo acerca del trono de Dios, esto dolorosamente lo hizo consciente de sus defectos cuando exclamó en Isaías 6:5, «¡Ay de mí, que soy muerto, porque soy hombre de labios impuros, que vivo entre un pueblo de labios impuros, y mis ojos han visto al Rey, el Señor Todopoderoso!». Pienso, hermanos y hermanas, amigos y amigas, que nosotros también sentiríamos lo mismo si estuviéramos de pronto en la presencia del Señor, ya que su luz es suficientemente intensa como para disipar todas nuestras excusas. Y es que en su presencia sentimos que estamos perdidos. Ahora, en este caso, Isaías recibió la sorpresa más grande de su vida. Entonces, profesor Valera, para abundar un poco más acerca de esta respuesta de Isaías al llamado de Dios, aquí estoy, envíame a mí. Compañero, cuando leemos Isaías 6, 6 al 8, ¿qué sabía Isaías con relación al pecado y cuál es el resultado de ser conscientes de nuestro pecado? Profesor, ¿cómo terminó ese encuentro de Isaías con Dios y por qué esto es importante para nosotros?
Muy bien, Pastor Díaz. Acá tenemos una demostración de lo que es, por un lado, humildad y reconocimiento de nuestra situación delante de Dios. Isaías tiene una visión de la gloria de Dios. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Pero Isaías, en medio de la visión, dice: ¡Ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Isaías estaba reconociendo su indignidad delante de Dios. Estaba reconociendo que era un hombre pecador, que era un hombre de labios inmundos que habitaba en medio de un pueblo de labios inmundos. Así que este reconocimiento de su condición hace que inmediatamente Dios envíe a un serafín teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar y tocando con él sobre los labios del profeta, y le dijo: es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Isaías fue purificado con un mensajero de Dios. Era algo que Isaías necesitaba para poder permanecer ante la presencia de Dios. Sus pecados fueron perdonados. Se le consideraba apto para estar en la presencia de Dios. Y se le había encomendado llevar un mensaje al mundo entero. ¿A quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y yo respondí: heme a mí, envíame a mí, dijo Isaías. Pues hoy más que nunca estamos llamados a reconocer nuestra indignidad delante de Dios, a suplicar a Dios que limpie nuestras vidas, que nos purifique, que nos haga aptos para llevar su mensaje de salvación al mundo entero. Cuando Dios pregunte quién irá por nosotros, tú y yo debemos responder: heme aquí, envíame a mí. Él está esperando ese reconocimiento de nuestra parte para limpiar nuestras vidas y prepararnos para esta gran misión.
Gracias, profesor. Eso es muy cierto. Notamos, hermanos y amigos, que antes del Señor asignarnos una tarea para Él, para beneficiar a nuestros semejantes, primero debemos, como lo hizo Isaías, reconocer nuestra propia incapacidad para cumplir la misión debido a nuestra pecaminosidad. Sí, pero qué misericordioso es nuestro Dios que nos da la buena noticia que a quien Él llama, Él capacita, y la primera capacitación está en limpiarnos de nuestro pecado y de nuestro sentido de culpa. Eso pasó con Isaías, que después que el serafín limpió sus labios con el fuego purificador de Dios. Ahora bien, recordemos que aquí hay mucho simbolismo. Entonces, el profeta se dispuso a aceptar el llamado. Sin dudas que no hay mayor satisfacción que sentirnos limpios y perdonados por ese amor de nuestro Dios. Muy bien, profesor Valera, encontramos que la palabra serafín significa, entre otras cosas, un ángel de fuego o el que arde. ¿De qué manera, profesor, Jesús comparó el ministerio de Juan el Bautista con la misma implicación del ministerio del profeta Isaías?
Muy bien, Pastor Díaz. Jesucristo, hablando sobre el ministerio de Juan el Bautista, sabemos cuál fue el desenlace fatal de Juan el Bautista a manos del rey Herodes, pero Jesús, recordando el ministerio de Juan el Bautista, dijo: Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Así que la palabra serafín, que significa el que arde, perfectamente embona con esta presentación de Jesús hacia Juan. Él era una antorcha que ardía y alumbraba. Era una especie de serafín. Ustedes quisieron recrearse por un momento en su luz. Aunque Juan el Bautista era también un hombre pecador y necesitado de la gracia salvadora de Jesús, su ministerio señalaba a Cristo, aquel que podía traer salvación a todo el pueblo. Es decir, que de alguna manera, así como Jesús está señalando a Juan el Bautista como ese que arde, ese serafín, que tenía que llevar o que llevó un mensaje que señalaba a Jesús, pues Dios también está eligiendo allá en la visión de la gloria de Dios a Isaías como portador de un mensaje que debía llevar a todo el pueblo y a todo el mundo. Un mensaje de arrepentimiento, un mensaje de salvación, un mensaje de luz. Así que como Isaías fue llamado a ser luz en las tinieblas de su tiempo, Juan el Bautista también fue una antorcha encendida que alumbró el camino hacia Jesús, que preparó el camino para aquel que había de traer salvación. Aparejó toda calzada que estaba de alguna manera desnivelada. Juan el Bautista estuvo allí para que el camino hacia el Señor fuera preparado con una gran luz.
Correcto, compañero, gracias. Así que, hermanos y amigos, de la misma manera en que el Señor escogió y llamó a Isaías para que fuera su misionero a su pueblo, también nosotros tenemos una misión que cumplir. Por eso es tan importante que pasemos por la misma experiencia del profeta al ser limpiado de su vida imperfecta como nosotros. Entonces y sólo entonces estaremos en la disposición de responder como él lo hizo. Entonces, profesor Valera, veamos ahora lo que sucedió tan pronto nuestros primeros padres cayeron en pecado y fueron expulsados del Edén. Ya hemos visto que en Génesis 3:15 Dios le ofreció a la humanidad la esperanza de un Mesías redentor. Así que estableció un poderoso símbolo allá en la entrada del jardín del Edén al colocar dos querubines con una destellante luz entre ellos. Sí, esta es una escena parecida a la del arca del pacto en el Antiguo Testamento, que era un símbolo del trono de Dios, como dice Éxodo 25:18. Profesor, cuando leemos Génesis 3:22-24, ¿qué tarea se le encomendó a estos dos querubines y por qué?
Muy bien, Pastor Díaz, debemos comenzar diciendo que todo acto de Dios es un acto de misericordia. Dios dijo, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. No alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma, y viva para siempre. Alguien puede decir, qué castigo tan grande que ya el hombre no pudiera tomar del árbol de la vida, pero en su condición pecadora hubiera sido realmente triste, amargo, poder prolongar la vida en medio de su condición de pecado. Así que Dios los sacó del huerto para que labrasen la tierra. Los echó fuera y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Los querubines tenían que impedir el acceso de pecadores hacia el árbol de la vida. Sin embargo, también era un símbolo de esperanza, una promesa de que un día los seres humanos volverían al árbol de la vida, volverían al paraíso. Así que el jardín del Edén permaneció sobre la tierra mucho tiempo después de que el hombre fuera expulsado. La idea era tener un recordatorio de dónde ellos habían salido, de dónde nosotros salimos como humanidad y a dónde vamos a regresar. Porque el Señor vino para que tú y yo podamos ser restituidos al plan original. Así como era el plan para Adán y Eva antes de la caída, pues nosotros podremos gozarnos delante del Señor, podremos gozarnos por la eternidad y de la mano de Jesús, de nuestro Salvador, poder seguir adelante eternamente comiendo de nuevo del árbol de la vida. Así que estos querubines, de alguna manera, eran guardianes del árbol de la vida, pero al mismo tiempo cumplían un acto de misericordia de Dios. Los pecadores no podían sufrir una vida de pecado de forma permanente.
Hermanos y amigos, esta función de los querubines tiene su aspecto práctico porque, como muy bien indica la señora de White en Patriarcas y Profetas, por un tiempo el jardín del Edén continuó en esta tierra, no sabemos cuánto tiempo, pero en su medio todavía estaba el árbol de la vida. Y claramente, si los querubines no hubiesen estado allí como guardianes para impedir la entrada de los pecadores, tarde o temprano el hombre hubiese tenido acceso y continuar comiendo el árbol de la vida, lo cual implicaría que no morirían, pero continuarían siendo pecadores, llevando las consecuencias del pecado indefinidamente. Esto realmente hubiese sido una existencia de dolor y sufrimiento sin la esperanza de cambiar la situación. Una condición tal sería muy semejante a la idea antibíblica de un infierno interminable donde los seres sufrirían sin descanso. Ahora bien, allá en Apocalipsis, capítulo 21, se nos promete que una vez establecido el reino eterno de Dios en este mundo, los redimidos podremos participar nuevamente del árbol de la vida. Esto llena nuestros corazones de esperanza. Interesantemente, sin embargo, la presencia de estos querubines no era una intimidadora, sino protectora. En pocas palabras, ellos hicieron de la puerta del Edén una representación en miniatura de ese trono divino de donde emana la gracia de Dios. Profesor Valera, interesantemente, cuando nos detenemos en la expresión de que puso dos querubines a la puerta del Edén, ¿qué significado profundo y muy importante tiene el término hebreo shakán y hacia dónde apunta este vocablo en cuanto a la presencia de Dios entre su pueblo?
Muy bien, Pastor Díaz, recordamos que cada palabra en el libro del Génesis muchas veces representa la primera aparición de un concepto. Así que el verso 24 del capítulo 3 de Génesis, echó pues fuera al hombre y puso. Esa palabra puso allí, shakán, es la misma que designa el tabernáculo o santuario donde Dios moraba, donde Dios habitaba. Es decir, que Dios quería habitar en medio de su pueblo. Dios echó al hombre del huerto, pero puso querubines a cuidar la ruta del árbol de la vida. Pero no lo dejó solo. Él decidió tabernaculizar con el hombre, estar con el hombre, mostrar su presencia. Es decir, ya Dios estaba dando la promesa de ese santuario, de esa morada de Dios con su pueblo. El mismo sustantivo chequiná, que es derivado de shakán, como designación de la presencia de Dios, ¿verdad? Es un término que tiene su raíz en esa palabra santuario. Aparece allí en Génesis 3:24, Dios puso shakán, querubines, al oriente del huerto del Edén. Vemos la decisión de Dios de estar cercano a su pueblo. Dios nunca abandona a sus hijos, a pesar de las circunstancias difíciles que Adán y Eva tuvieron que enfrentar por causa de su desobediencia. Dios decide plantar algo, una conexión, para que ellos pudieran mirar y tener esperanza. Dios jamás ha abandonado a la humanidad. Siempre ha dejado un camino de vuelta a Dios. Y hoy más que nunca en Cristo tenemos abierto un camino nuevo y vivo al santuario celestial, gracias a la obra magnífica que Jesús hizo en nuestro favor.
De acuerdo, compañero, hermanos y amigos, entonces, si cotejamos algunas referencias bíblicas como Primera de Crónicas 13:6, Salmo 80, verso 1, e Isaías 37:16, podemos identificar cómo se asocia la presencia de los querubines con la presencia de Dios y cómo esto se asocia con el trono de Dios o el lugar donde es proclamado su nombre. Como veremos en Apocalipsis 4 y 5, los 24 ancianos mencionados allí están ante el trono de Dios para alabarlo y reconocer su derecho de gobernar al universo, porque Él fue el creador de todas las cosas. En fin, esto nos puede ayudar a entender la escena de la sala del trono y nuestro papel como pecadores perdonados en relación con nuestro Creador. Por eso damos gracias a Dios por esa promesa en Apocalipsis de que Él establecerá su trono en la tierra nueva para vivir en medio de sus redimidos. Ciertamente que no podemos ni siquiera comenzar a imaginarnos cómo será esa dicha de vivir eternamente en su presencia. Y bien, hermanos y amigos, de esta manera estamos concluyendo nuestro análisis introductorio de esta, la lección número 7. Y antes de separarnos, les invitamos para que nos acompañen el resto de la semana, y mañana martes en particular vamos a considerar el subtema como carbones encendidos. Les esperamos. Y ahora, al separarnos, los dejo con la bendición paulina, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión del Espíritu Santo nos acompañen a todos. Amén.
Este programa está disponible en los podcasts de radiosol.org.